Muchas gracias. A continuación va a intervenir la doctora María Dolores González Ripoll Navarro, una compañera del Departamento de Historia América del Centro de Estudios Históricos del CSIC, que últimamente, durante los últimos años, ha estado trabajando sobre la historia de las ideas y en concreto sobre el pensamiento de Eugenio María de Hostos. Hoy la ponencia suya viene titulada ¿Cómo Hostos y la sociedad puertorriqueña en el tránsito de siglo? Muchas gracias.
Bueno, pues quiero comentar primero que voy a tratar sobre todo el pensamiento de Hostos y de su relación con una parte singular de la sociedad puertorriqueña, aquella que vivió en el exilio y también particularmente sobre Betances, de cuya muerte, el líder independentista por antonomasia de Puerto Rico, de cuya muerte se cumple un siglo. Y también quisiera comenzar mi exposición con una cita de Luis Cardoza y Aragón, que abre la conversación con José Luis González, que Arcadio Díaz Quiñones publicó en 1977. Dice así: «Lo que pocos imaginan es hasta qué punto un exiliado jamás vive fuera de su país. Yo diría todo lo contrario. El exiliado es el que nunca sale de su país, porque en el exilio vive tan intensamente que lo vive con más profundidad que el que está dentro. Y a veces sabemos más de la realidad de nuestros países, los que estamos fuera, que aquel que vive dentro». En diciembre de 1898, a punto de cumplir 60 años, Hostos escribió desde Chile una carta a un cubano independentista que vivía en Caracas, en la que, refiriéndose a la muerte de Maceo, decía comprender por primera vez y en toda su extensión e intensidad, dice Hostos, el ya viejo dolor de la expatriación. Y nos explica más al añadir este dolor del patriotismo solitario, reconcentrado, por fuerzas de las circunstancias contenido. Todo me hace pensar la expatriación como la mayor de las vilezas de este mundo. En otra carta de mayo del 99, desde Mayagüez, su pueblo natal, dice Hostos, explica en otra carta a Redondo, otro antillano expatriado, dice que escribe desde el ostracismo, porque todavía se consideraba en él. Y más tarde, desde Santo Domingo, y en carta ya a punto de morir, y en carta también a Redondo enviada a La Habana, le saluda como compañero de expatriación. A Redondo le dice que quiere abandonar Cuba. Hostos no le aconseja que vaya a Santo Domingo. Él quería haber ido a Cuba y no pudo. Es decir, Hostos hasta el final de su vida salta de isla en isla. Parece que ninguna realidad le termina gustando, huyendo de una a otra sin casar su ideal con la realidad. Así que de este modo, en un exilio doloroso pero productivo, idealista y con objetivos todavía inconclusos, transcurrieron las vidas de numerosos antillanos defensores de la independencia de los últimos reductos de España en América, entre los que destacan Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos, ambos nacidos con algo más de una década de diferencia. Betances nacería en 1827, Hostos en el 39, en dos poblaciones del suroeste de Puerto Rico, Cabo Rojo y Mayagüez, respectivamente. Betances, como he dicho, murió en el 98, hace un siglo, y Hostos le sobrevivió muy poco, 5 años, pero tiempo suficiente para asistir a los cambios que siguieron al abandono por España de las Antillas. En el año de la muerte de Hostos, 1903, se aprobó el Tratado de Reciprocidad Comercial entre Cuba y Estados Unidos. Un año antes se había proclamado la República en Cuba con la designación de Estrada Palma como presidente y la aplicación de la enmienda Platt. Puerto Rico era gobernada desde Washington a través de la ley Foraker aprobada en 1900, y este espectáculo de las principales islas del Caribe a merced de la política estadounidense hizo mella en Hostos, agotado ya de una vida entregada a la lucha por la independencia y soberanía de las Antillas y presidida por el anhelo de que la unión de las islas, dada por la naturaleza, se vinculase a un sistema político que lograra su supervivencia, la Confederación Antillana. La vida y la obra de Hostos se había basado en una búsqueda de armonía, libertad y justicia para los seres humanos en general y para los habitantes de las Antillas en particular, búsqueda construida alrededor de 3 ejes fundamentales: independencia y democratización políticas, educación del individuo y modernización de la sociedad. Líneas generales que bien pueden tener vigencia hoy día, pero que en los últimos decenios del siglo XIX constituyeron medidas de carácter muy radical al concretarse en reclamaciones políticas específicas contra la esclavitud y el régimen colonial español que pervivía en Cuba y Puerto Rico, y a favor de la República como sistema de gobierno, la secularización de la sociedad, la renovación de los planes de enseñanza y la emulación de la vida estadounidense como ejemplo del triunfo de la civilización sobre el considerado atavismo de las tradiciones hispanas. Los tres ejes mencionados del pensamiento de Hostos marcaron además las distintas etapas en su vida y su obra. Revolucionario antillanista primero, revolucionario educativo, modernizador y antianexionista después, y una última etapa determinada por la creencia desesperanzada en el poder de la civilización como pacto entre lo ideal y lo real, entre el sueño de unas Antillas libres y soberanas, pero irremediablemente unidas, abocadas a la senda modernizadora de Estados Unidos. Las ideas que Betances y Hostos compartieron fueron nítidamente enunciadas por el primero. Betances no necesitó evolucionar su pensamiento, sino destinar todas sus energías al objetivo independentista. Hasta 1868, año del fallido grito de Lares en Puerto Rico, las vidas de ambos siguieron derroteros muy distintos. Betances, convertido ya en líder activo de la insurrección, sufriendo el fracaso de la revuelta. Hostos, que seguía en España, asistiendo a otra revolución que, a pesar de llevar a la reina Isabel II al exilio, en la práctica no resultó menos fallida para sus fines políticos que la de Lares. El nuevo gobierno no estaba dispuesto a conceder mayor autonomía a las Antillas y Hostos, que años antes había sofocado su grito de independencia en la novela La peregrinación de Balloan, decidió alzar la voz en el Ateneo de Madrid y abandonar la península para siempre. Es durante aquellos años de lucha permanente en el campo literario y político cuando Hostos y Betances comienzan a intercambiar ideas a cuenta de la publicación de La peregrinación de Balloan en 1863. Un día, escribe Hostos, recibí de París la primera carta suya. Se la debía a La peregrinación de Balloan, un grito sofocado de independencia por donde empecé yo mi vida pública. Digo que un grito sofocado de independencia porque muchacho sencillo y candoroso, dice Hostos, como era, acababa de cumplir 24 años, creía en la posibilidad y hasta en la probabilidad de que se oyera la voz de uno que iba a empezar a clamar en el desierto y que clamaba por la unión de España y de la América Española en una como confederación de la familia peninsular, insular y continental. Hostos confiesa en sus diarios que a pesar de lo inesperado de la carta de Betances, la firmeza de sus ideales no hicieron posible que de buenas a primeras cambiara yo por el de Betances mi ideal, y declara que entre ambos se dio una mutua inaccesibilidad. La siguiente misiva de Betances, con la contundente frase «Tortillas sin huevos rotos y revolución sin revoltura no se ven», revelaron a Hostos el alma entera y la claridad de pensamiento de Betances el antillano respecto al futuro político de Cuba y Puerto Rico. Una vez rendido a la evidencia de que España no podía dar lo que no tenía, en Nueva York, en el 69, Hostos se encuentra por primera vez frente a frente con Betances, quien llegaba expulsado de Saint Thomas en lo que parece ser un nuevo desencuentro. Las pugnas internas de los grupos de exiliados en Nueva York, por una parte, inducen a distanciarlos. Además, su propia ansia de gloria, la de Hostos, le llevan al extremo de creerse imaginariamente sobresaliendo por encima de Betances y ambicionar el liderato de la revolución. Dice él, y si los coetáneos lo niegan, la posteridad dirá que Eugenio María de Hostos fue el verdadero director de la Revolución de las Antillas. Por otra parte, el recelo y la frialdad de Betances estaría justificado al llegarle la noticia de que Hostos se presentaba a las elecciones de las Cortes Constituyentes como candidato por Mayagüez, algo a lo que Hostos, sin embargo, había rehusado. El encuentro ideológico y sentimental se producirá lentamente y en la lejanía. Hostos desde Nueva York primero y desde numerosos países americanos verá a Betances en su obra de misionero de la patria, yendo de Nueva York a Port-au-Prince o a Yacmel y de allí a Santo Domingo y de aquí a París y volverá a él con todo afecto, estimación y tristeza. En muchas de las cartas que intercambiaron ambos, Betances tacharía a Hostos de poco explícito, de un idealista poco práctico. Coincidieron en el año 75 en Puerto Plata con Gregorio Luperón, otro valioso antillanista, y hasta su muerte la admiración de Hostos por Betances fue creciendo al compás de las dificultades reales de su proyecto común. Quisiera resaltar brevemente algunos elementos comunes entre Hostos y Betances. Por ejemplo, la unión que ambos hacen de las causas de Cuba y Puerto Rico, la estrecha relación que tuvieron con la otra Antilla, la República Dominicana, la idea que comparten de la Confederación Antillana. Ambos son antiabolicionistas y masones. Ambos vislumbraron, antes Betances que Hostos, las formas colosales del poder para la solidaridad y la ayuda efectiva de sus gobiernos y habitantes será paralelo a la búsqueda de sí mismo y con él viajarán los ideales de libertad, armonía y plenitud que pretende para el hombre, también en cierto modo para la mujer y la sociedad. En este viaje por tierras americanas, Hostos se enfrentó con una realidad social en las estrenadas repúblicas que le recordaba el sistema colonial aún imperante en Cuba y Puerto Rico. Además, la presencia del negro en Colombia y Brasil, del indio en Perú y en Chile y la numerosa inmigración europea en Argentina como muestra de la diversidad humana y cultural de las nuevas sociedades le obligaron a realizar un esfuerzo integrador que moldeó su pensamiento y actividad pedagógica posterior. El viaje americano fue para Hostos un continuo ejercicio de reinterpretación del pasado y el presente de América en una toma de conciencia de pérdida del paraíso y sentimiento de desamparo y soledad. No sé cuántos años han pasado desde que le cogí miedo al mundo en que vivo completamente solo y a la desesperación que me invade el corazón cuando me siento fuera del mundo real, escribió Hostos. Las comparaciones con las tierras del Caribe son continuas en los escritos durante su viaje al sur. Cartagena es vista como una reproducción exacta de Puerto Rico y Hostos, aunque caballero burgués, se siente esclavo ante los hombres libres. La disociación que padecía respecto de su identidad social hace que Hostos se identifique con la capa social que representa y de la que provienen tanto persona educada, vestida, bien vestida, de buenos modales, pero es capaz de saltar las barreras sociales al declarar que no importa la raza o el origen de las personas en la sociedad libre que propugna. También Hostos descubre la influencia negativa que a su juicio ejercía la Iglesia en América y reflexiona sobre el peso de la religión en el contexto social, así como en lo político, la ineficacia de las constituciones basadas en el liberalismo europeo carentes de contenido americano. El análisis de la realidad no le inhibe de actuar en pro de la causa que le ha llevado lejos de Europa y de Estados Unidos. He venido a la América Latina, dice, con el fin de trabajar por una idea. Todo lo que de ella me separa del objeto de mi vida. Por ejemplo, en Lima trabaja para dar a conocer sus ideas en la prensa local. En Chile no deja de propagar también la batalla que Cuba libraba y crea varias sociedades de auxilio en diversos lugares. En Argentina, por ejemplo, Hostos fue festejado por la prensa, la sociedad y el gobierno, pero en general y entre algunas bondades, Hostos percibió poco interés real por la suerte de las Antillas y, con excepción de Perú y Colombia, sus ataques salpicaron al resto de las repúblicas americanas, los Estados Unidos de América. En Argentina escribió: desde el presidente de la República hasta el presidente de la Sociedad Independencia de Cuba, todo el mundo se complace en demostrarme la inutilidad de mi viaje, haciéndome ver cuánto les interesa conservar la amistad de los españoles, cuán olvidados están Cuba y todo lo que se relaciona con la América. La gente está completamente europeizada. Es interesante señalar que tanto Betances como Hostos se formaron en la cultura europea, pero cuando decidieron ofrecer soluciones a los países americanos, lo hicieron sin servirse de modelos europeos, intentando que progresaran a partir de sus realidades específicas. Este redescubrimiento de América por Hostos, en una época dominada por el fervor modernizador y la generalización de la dependencia económica del continente de los mercados europeos y norteamericanos, confiere a sus acciones un cierto carácter marginal. Marta Ponte, en un artículo sobre mi viaje al sur de Hostos, reivindica este elemento disidente de su personalidad, quien no es como Sarmiento o Bello un escritor civil y que, aunque ligado a esferas de poder, Hostos trabajó para el gobierno de Balmaceda en Chile y a de Gregorio Luperón en Santo Domingo, su relación con la autoridad fue siempre frágil y problemática. El idealismo de su pensamiento y el hecho de que en Hostos se funden de manera indisoluble el sociólogo, el moralista, el educador y el político, le hacen un positivista imperfecto que perseguirá el progreso de América en un doble sentido. Por una parte, de acuerdo con la propuesta de Alfredo Villanueva en un artículo, quien basa su idea del progresismo desarrollista de Hostos en la definición de desarrollo que hizo Barford Bunce en el libro Culturas en Conflicto, a su vez inspirado en las tesis de Alberdi, se señala la importancia del aprovechamiento de los recursos nacionales, es decir, la utilización del potencial nacional para el beneficio de la mayor cantidad de habitantes y no, como postulaban las tesis modernizadoras en boga, un discurso de progreso pero solo para las élites identificadas con la burguesía norteamericana y europea, que servirá para enmascarar la realidad de un nuevo imperialismo, más sofisticado y con el arma más poderosa de todas, el discurso del progreso, lo que algún autor ha denominado saltar de la sartén al fuego. La diferenciación entre desarrollo y progreso, que Hostos no especifica en sus escritos, está sin embargo presente también en su afán de resaltar los aspectos positivos de la cultura latinoamericana, sobre todo en lo que atañe a su potencialidad y mejoramiento en la esfera de los transportes, de la ética pública, de la educación, de la población, aunque sin dejar lugar a dudas sobre la culpabilidad de España en los males sociales, económicos y políticos que aquejan al continente. Así puede decirse que Hostos contribuye a perpetuar una cierta leyenda negra, cuya meta final puede ser la desacreditación cultural del pasado americano. Hostos hablará, por ejemplo, de las patologías de algunas sociedades, en concreto las tropicales, afectadas de anemias y demasiado inclinadas a la práctica sexual, y preferir el modelo norteamericano de desarrollo. Y claro, como estudioso del derecho, es patente la admiración que siente Hostos por las instituciones de Estados Unidos, creyendo profundamente que con el establecimiento de un Estado de derecho América Latina superará su crónica inestabilidad política. Sin embargo, también en este sentido, Hostos diferencia el elemento positivo del modelo estadounidense con el perjuicio imperialista que para América Latina puede conllevar. De alguna manera, Hostos es ejemplo de una contradicción no patente en la época que nos ocupa, pero que el posterior desarrollo de los acontecimientos ha evidenciado. Me refiero a la idea de que el modelo de desarrollo norteamericano era un medio de resistir a la vez al propio imperialismo americano, idea destinada al fracaso, pero que al menos él tuvo la clarividencia de intentar resistir desde presupuestos netamente americanistas y luchando desde su utopismo contra el regionalismo de las nuevas repúblicas y por la unidad de acción y solidaridad de América Latina. No hay que olvidar que el sentido último de su lucha vital es la independencia de las Antillas y el sueño de una confederación no solo en el Caribe, sino en toda América, incluyendo incluso a los Estados Unidos. Desde esta postura idealista, sueña con revalorizar la imagen de Latinoamérica tenida como cultura inferior dentro de los parámetros del discurso dominante. Pero, según Blanco Fombona, a Hostos le faltó un pueblo que plasmar, le faltó una patria, le sobraron los celos de nuestras nacionalidades, las pequeñeces locales de nuestros paisecitos, cada uno de los cuales se cree el ombligo del planeta. En el fondo de todo está el problema de la modernidad en América Latina, de su conclusión o no, y en definitiva, del vano empeño que supuso cambiar de piel y lavarse el cerebro, como señaló Leopoldo Zea, sin olvidar a los modelos políticos ideales a que dio lugar la modernidad, modelos fundados en utopías de libertad o en utopías de orden, valores entre los que el mismo Hostos osciló, lo que le llevaría a vaticinar un futuro de civilización o muerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, sobre todo por...